Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en CNN. Bueno, las elecciones en Estados Unidos de medio término, cardíacas, como se dice comúnmente, elecciones muy competidas. Y bueno, pues todas estas horas y cobertura que ha tenido CNN, nos sumamos a ella ahora con la revisión que podremos escuchar de una especialista, quien fue en su momento embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, una de las más importantes diplomáticas de México. Y bueno, estaremos con ella en un momentito más, pero antes de escuchar y de conversar con Marta Bárcena, estamos también con el recuento de las cosas. ¿Cómo se presentó este proceso electoral en los Estados Unidos ayer martes y lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que está por venir? Bueno, aquí está Ione Molinares, nuestra colega que desde Washington nos informa esto. Gracias, Ione. Adelante.
Hola Carmen, bueno, ha sido una jornada muy interesante, una jornada donde se han roto también algunas de las de los patrones normales históricos. Un presidente que tiene una aprobación tan baja, pues históricamente ha perdido 40, 60, incluso Barack Obama perdió un poco más de 60 escaños en las intermedias. Y en esta ocasión Biden parece que si pierde, perderá la mayoría en la Cámara de Representantes por un margen bastante pequeño. Y eso es interesante. Biden lo atribuye a que hay ganancias importantes y que los estadounidenses reconocen que el gobierno ha hecho bastante. Pero parece que acá hay un poco más. Es lo que hicieron los conservadores en términos de la mayoría en la Corte Suprema, por ejemplo, al eliminar esta protección federal para que una mujer se pudiera practicar un aborto sin llegar a tener alguna penalidad. Y eso incluso compensó los problemas que estaba generando la inflación y los otros temas como los precios de la gasolina, la economía en general, para que algunos de los votantes que iban a votar solamente por la economía también pusieran a pensar o por lo menos movilizaran a aquellos que comenzaron a pensar en aborto también como un asunto fundamental. Entonces, todo eso que también ha cambiado la movilización de los votantes y sí se vio una gran participación. Eso también es algo de destacar. Y queda también pendiente de ver otros asuntos. El rol de Donald Trump no fue tan importante, tan positivo, digamos, para los republicanos. Muchos de los candidatos que él mismo escogió se quedaron relegados. También hay que ver quién, si esto va a obligar a ajustar por lo menos el liderazgo del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024. Trump parece que quisiera lanzarse la próxima semana, eso está por verse. Y también el mismo rol de Joe Biden. Hoy el presidente en una conferencia de prensa dijo que tiene la intención de lanzarse a la presidencia en 2024, pero que todavía no cree que sea importante pensar en eso en este momento. Y yo creo que tal vez, por lo menos, eso es lo que dicen algunos expertos, va a depender de qué hace Donald Trump, va a depender de cómo se maneja esta nueva dinámica en Cámara y Senado y qué pueden adelantar. Lo cierto sí es que los republicanos que pensaban arrasar ya no tienen el mismo poder para, digamos, estancar al presidente. Y si las encuestas a boca de urna muestran una división importante en términos de lo que de las prioridades, es posible que los republicanos no puedan hacer todo lo que quieren hacer si es que quieren mantener las mayorías. Esto va a estar muy difícil y todavía que una elección más en Georgia que podría definir el Senado en manos de demócratas o republicanos y no será sino hasta diciembre. Carmen.
Bueno, le decía yo que estamos por conversar y lo haremos esta noche con Marta Bárcena. Estamos conversando con quien fuera en su momento embajadora de México en los Estados Unidos. Bueno, ha tenido una larga trayectoria, pero me detengo en esta porque estamos por hablar justamente de este proceso electoral. Buenas noches y bienvenida. Gracias por estar aquí, Marta.
Pues la agradecida soy yo, Carmen, de poder conversar contigo y con tu auditorio, sobre todo que he estado siguiendo CNN muy a detalle sobre los resultados de las elecciones intermedias, que son importantes no solo para Estados Unidos, sino para el mundo y para México.
Bueno, en el entendido de que, debemos decir, tú y yo estamos conversando en un cierto momento en donde no se tiene el 100%, ya probablemente cuando estemos transmitiendo el programa se tenga más claro el mapa, pero ¿hasta dónde vamos, Marta? ¿Cómo viste el proceso? ¿Cómo estás viendo este mapa político-electoral en la Unión Americana?
Mira, primero lo que resaltaría sería que esta ola roja en donde los republicanos habían creado la expectativa basados en algunas encuestas de que iban a barrer a los demócratas no se está dando. Yo creo que la elección ha sido mucho más reñida, mucho más competida de lo que se esperaba. Esto porque vimos algunas tendencias importantes, que es, uno, creció muchísimo el llamado voto adelantado. Se calcula que cerca del 40 o 42% del electorado que podía votar o que votó, lo hizo de manera adelantada, ya sea por correo o en los días anteriores a la elección misma. Eso hizo también que al principio los candidatos demócratas tuvieran un alto porcentaje de votación, porque casi todo el que vota por correo y por adelantado vota demócrata. Y ya cuando empezaron a llegar los votos del día de la elección, es decir, del día de ayer, y sobre todo de los distritos rurales, en algunos estados clave y en algunos escaños clave, comenzaron a cambiar los votos. Entonces, bueno, una elección mucho más competida por el voto adelantado y porque se registraron muchos nuevos votantes, sobre todo mujeres y jóvenes, y eso está haciendo que estas elecciones intermedias sean unas de las que registren una mayor participación del electorado estadounidense, porque hay que recordar que en Estados Unidos el porcentaje de participación en las elecciones y sobre todo en las intermedias es bastante más bajo que en otros países desarrollados. Otra tendencia general es que los candidatos apoyados por el expresidente Trump, que eran más o menos 330, pues no tuvieron un desempeño tan exitoso como el propio expresidente Trump y la rama trumpista del Partido Republicano hubiera esperado. Eso llevó a que allá ayer se repitiera un esquema bastante común en el expresidente Trump, que es: todos los triunfos son míos y las derrotas son de ustedes. Es decir, las derrotas son responsabilidad de ustedes a los que apoyé, ¿no? Pues. Eso, bueno, eso lo era bastante común. Otro tercer punto que me parece interesante para México en especial es la discusión sobre la relevancia del voto hispano, que sin duda alguna ahí está, y hacia dónde está dirigiéndose ese voto hispano, porque ese voto hispano y mexicano-americano tradicionalmente había sido un voto prodemócrata. Algunos candidatos importantes para México, obviamente en California, en Texas, como Silvia García en Houston, Joaquín Castro en San Antonio, Verónica Escobar en El Paso, Vicente González también en la zona fronteriza, Henry Cuellar en Laredo, ganaron sus escaños. Sin embargo, hubo un proceso de redistritación en Texas y un nuevo escaño, que es el Distrito 15, fue ganado por una candidata republicana en contra de la candidata demócrata, ambas de origen mexicano-americano. Y eso sí nos está refrendando cómo el voto mexicano-americano e hispano está cambiando hacia alinearse con los republicanos. Esto, lo más obvio es Florida, que el 70% de los latinos votaron por DeSantis, aunque la configuración de la comunidad hispana en Florida es totalmente diferente a la de la comunidad hispana en California, que es básicamente mexicoamericana, mientras la de Florida es cubanoamericana o venezolanoamericana, y la de Illinois. Entonces, ese es un tema que sí nos debe de llevar a un análisis de hacia dónde se está dirigiendo la comunidad y cuáles son los puntos que le interesan, porque a veces en México se asume de que la comunidad mexicano-americana coincide con las prioridades del gobierno de México ipso facto, y no es cierto. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos para el futuro? Eso me parece también un punto interesante. Y luego, pues estamos viendo en que probablemente el Senado se tarde en definir el control, porque ya en Georgia
Dame un segundito, porque es importantísimo el Senado, pero no quisiera irme a otro territorio, porque el tema de DeSantis es muy importante. Lo de Florida fue categórico, al final de cuentas es un triunfo muy, muy contundente de este personaje, y esto me permite subir a la revisión, obviamente, a la figura de Donald Trump, que está por todos lados, el expresidente y su presencia, pero en este caso en particular, bueno, ya la lectura más clara y obvia respecto a este triunfo del republicano en Florida, además de Marco Rubio, pero DeSantis como gobernador, pues ya uno de entrada dice es el contrincante de Trump para buscar la candidatura presidencial y buscar el regreso a la Casa Blanca. ¿Qué dices de esto, Marta?
Yo creo que sí, que efectivamente los análisis en Estados Unidos se están dando en ese sentido, que DeSantis se coloca de manera privilegiada para la candidatura 2024, pero también Greg Abbott, el gobernador de Texas. Y mira, hablando de DeSantis, ayer quizás el tuit que más me llamó la atención fue uno de Jeb Bush, el exgobernador de Florida, felicitando a DeSantis. Y si uno tiene en cuenta las diferencias entre los Bush y Trump, eso para mí fue que ya el ala tradicional del Partido Republicano, el ala sí de tendencia conservadora, pero más alineado a los valores tradicionales de los republicanos, para mí se van a alinear con DeSantis. Como una
pues
manera
es
una de
por el Partido Republicano, al fin, rescatar a su partido de Trump.
Esa podría ser una lectura, rescatar al partido de Trump. Otra lectura sería, pues, recuperar los valores tradicionales del Partido Republicano, que son más orientados, obviamente, al libre comercio, que habían sido aún, dentro de todo, más abiertos a la migración. Entonces, lo que vamos a ver ahí es una lucha, yo diría, por el alma del Partido Republicano, aunque no hay que poner demasiadas esperanzas en DeSantis, porque hay que recordar que siempre fue apoyado por Trump, tanto en la primera elección como inmediatamente felicitado después de este segundo triunfo.
Marta, déjame hacer una pausa y seguimos conversando contigo de estas elecciones intermedias en los Estados Unidos. Volvemos. Bueno, regresamos, Marta, en esta conversación contigo, escuchando con mucho interés lo que es tu análisis de lo que está ocurriendo con la política electoral en los Estados Unidos. Me llama la atención tu quiebre en términos de revisar la figura de Greg Abbott. Tú dices, bueno, sí, un triunfo de Santis en Florida, y pues esta lectura de que puede ser el competidor de Trump para buscar la presidencia o la candidatura presidencial por los republicanos y volver a la Casa Blanca. Déjame regresar a esta figura de Texas, a Greg Abbott, que en el caso mexicano, pues digamos que tiene una relación no muy tersa, que digamos. ¿Cómo ves a este personaje y cómo ves su relación con México?
Mira, efectivamente ha sido uno de los más críticos de la crisis en la frontera, de la inseguridad en la frontera, y también de los más críticos de las organizaciones de crimen transnacional organizado, pidiendo que se les declare como organizaciones terroristas, lo cual no es tan fácil porque tendría también implicaciones muy fuertes en Estados Unidos. Pero a ver, Greg Abbott, yo creo que es una relación que los mexicanos deberíamos de trabajar de manera mucho más cercana. La vinculación con el estado de Texas es compleja, Carmen, porque son 4 estados fronterizos mexicanos los que colindan con ellos, a diferencia de Sonora, Arizona y California, Baja California, que entonces hacen mucho más fluida la relación y la solución de problemas. Pero Greg Abbott sí se configura también como uno de los precandidatos a la presidencia por parte del Partido Republicano. Yo creo que también tenemos que seguir con mucha atención las elecciones en los otros estados fronterizos. Nada más para dar unas cifras, el comercio de México con Texas es más o menos de 220 mil millones de dólares anuales. El comercio de México con California roza los 90 mil millones de dólares anuales. Y el comercio de México con Michigan en 2020 alcanzaba casi los 69 mil millones de dólares, equivalente al comercio de Estados Unidos con Brasil. De ahí te dan la importancia de tener una buena relación con esos gobernadores y que conocen a México y que quieren trabajar con México. Y con California vamos a tener que trabajar en un futuro cercano el tema del agua por la sequía en el río Colorado. Uh-huh.
Pues sin duda. Marta, déjame detener en la figura de Biden, el presidente de los Estados Unidos. Después de todo este proceso donde, bueno, republicanos y demócratas, pues a tambor batiente para buscar el voto de los estadounidenses, ¿cómo queda Biden, según tu punto de vista? ¿Podrá gobernar? ¿Con qué tipo de fuerza? ¿Cómo lo ves de aquí a que termine su mandato?
Mira, yo creo que la estrategia de los demócratas y de Biden mismo funcionó en esta elección. Yo creo que una vez más se demostró que Biden es un experimentado político que entiende bien cómo se juegan las elecciones y cómo se negocian en los temas. Yo creo que él también se va a recomponer ahora, va a analizar cuáles son las perspectivas del Partido Demócrata para 2024. Y yo creo que de aquí a 2024 él se va a dedicar a preparar el terreno para la sucesión, decidir si él se presenta a la reelección o si abre el juego para otros candidatos demócratas y a lograr que se avance en la implementación asignando los presupuestos a estas tres leyes que ya dije y que estas tres leyes sí pueden transformar el futuro de los Estados Unidos. En la relación con China y la relocalización de las cadenas de valor, la de semiconductores, la de inflación de la reducción, reducción de la inflación, perdón, en toda la transición a la energía verde, a la electromovilidad y la de infraestructura que realmente, si uno viaja por Estados Unidos, ya ve una infraestructura muy vieja y que entonces va a crear muchos empleos y que esas tres leyes ofrecen oportunidades para México. Yo no veo a un Biden tan debilitado como habían dicho los republicanos y como a veces se asume en otros círculos equivocadamente. Simplemente veo a un Biden que jugó bien sus cartas con el Partido Demócrata en estas elecciones y que los resultados son un poco mejores de los que se esperaban si tenemos en cuenta que históricamente todos los gobiernos pierden las elecciones de medio término.
Visto así, bueno, Marta, déjame cerrar brevísimo ya. En tu punto de vista, con esta disputa tan intensa por el poder político en los Estados Unidos con estas elecciones, ¿cuáles son los temas principales de la agenda de Estados Unidos? ¿Cuáles son los asuntos que a partir de esta configuración político-electoral pues se van a discutir? ¿En dónde están las prioridades?
Mira, yo creo que una discusión muy fuerte en el Congreso va a ser sobre cómo va a ser el futuro de la ayuda o no de Estados Unidos a Ucrania y cómo resolver la guerra Rusia-Ucrania, porque ya los republicanos se habían manifestado en contra de seguir dando ayuda militar y los demócratas a favor. El segundo tema importante va a ser la relación con China. Y ahí sí hay un consenso bipartidista de hasta dónde llegar en la competencia y hasta dónde en la cooperación. El tercer tema es justamente la cuestión electoral y de las instituciones democráticas, que ahí va a ser sobre todo un debate a nivel estatal y con las funciones de los secretarios de Estado. Luego, en relación a México, el tema central de discusión, creo yo, va a ser el de seguridad fronteriza, que tiene que ver el control de los flujos migratorios y del todo el tráfico ilícito de personas, de drogas, de armas y de dinero. Yo creo que en esos temas, unos a nivel global, incluyendo también el cambio climático que ya mencioné, y otros a nivel estrictamente de la relación bilateral, es sobre los que habrá que concentrar la atención en los próximos 2 años y prepararnos para que México no se vuelva en tema de campaña en 2024 y sobre todo que no se vuelva la piñata de los republicanos más extremos.
La piñata, pues sí, tal cual, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y bueno, pues Marta Bárcena, está Ucrania, China, democracia, seguridad fronteriza, todo lo que mencionas y los mil temas más que están siempre a la mesa, de los cuales seguiremos hablando si tú nos lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí en esta ocasión con motivo del proceso electoral de este martes en los Estados Unidos. Hasta la próxima, que estés bien. Muy buenas noches.
Hasta la próxima, Carmen. Muchas gracias por invitarme y unos saludos al auditorio de CNN en español.
Igualmente a ti. Gracias, Marta, por estar aquí, embajadora. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pues hasta mañana. Pásela bien.